¿Sabías que con la app Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La app Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0800-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
Anoche fecunda, los gritos de sus años, y alto en silencio.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un productor, representante y empresario teatral. Nació en la localidad italiana de Gaeta y a los 5 años emigró al país. Estudió en la Escuela Comercial número 1 de Villa Ballester. A los 13 años ingresó en el grupo Música Ligera de Ricordi. Se formó como productor y asistente de dirección junto a Luis Motura y a María Luz Regás en el Teatro Regina. 6 años después realizó su primera producción profesional en el Teatro Embassy. A principios de los 70 fundó los Café Concert, El Gallo Cojo, La Gallina Embarazada y El Pollito Erótico, donde se presentaron e iniciaron grandes figuras del teatro argentino. En 1978 se hizo cargo de la dirección artística del Babuen Hotel. Durante 3 años representó y produjo a Facundo Cabral. Luego Julio Boca lo convocó para que sea su representante. Y en 1994 se hizo cargo del Teatro Maipo, que terminó comprándolo en 2001. Al año siguiente, Leloutier lo convocó para que también sea su representante. En 2009 se hizo cargo del complejo Roxy Radio y durante su carrera ha presentado en Buenos Aires a numerosos artistas internacionales, a Liza Minnelli, al American Ballet Theatre, a Shirley MacLaine, al Ballet Nacional de España, Sara Varas, Natalia Makarova, entre otros tantos. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios, como el Conex de Platino como productor de la década 2001-2010, el Premio Hugo, el ACE, el Argentores. Fue declarado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y es embajador de la italianidad por su contribución al ámbito cultural. Hoy nos tomamos un café con Pasquale Cosimo Lino Patalano. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Bueno, me sacaste todo el prontuario. Más que café, un terma.
Pero, y dijimos la mitad de las cosas, porque dejé el camino. Si tengo que hablar de todos los espectáculos que has montado durante todos estos años, creo que nos tomamos la hora completa para enumerarlos.
Pues, ¿no? En el 78 me hice cargo del Babuen. Después del Babuen, armé con un socio el Teatro Bambalinas, que era el Chacabuco, donde estrenamos la ópera de Malandra. Después pasé al Hotel Libertador, el de la calle Córdoba, que ahí hicimos Buenos Aires, la Reina del Plata, por el cumpleaños de Buenos Aires. Bueno, cuántas cosas más.
Hablabas del Bambalinas recién.
¿Cómo?
Que recién hablabas del Bambalinas. Sí. Y el Bambalinas fue casi, pues, estuvo a punto de ser tu última carrera como productor, ¿no? Porque tuviste dos meses bloqueado.
Yo creía que había sido lo último. Vos sabés que yo iba a escribir las tristes memorias de un ex exitoso empresario teatral o productor teatral. Pero viste que pensé que eso iba a durar, que duró muchísimo de por vida, porque mi socio, que yo además ahí había puesto todo lo que había ganado con Perciabale en el Nacional y en el Gran Splendid, mi socio, que yo pensé que era multimillonario porque tenía un Mitsubishi y una Mercedes-Benz, todo era del banco. Entonces, bueno, un día voy y estaba cerrado con llave. Pero lo más gracioso fue que quedó brutal el teatro y es una lástima porque después se perdió. Por ejemplo, cuando paso, yo me compré un departamento en la calle Tacuarí, y de mi habitación veo el techo del Bambalinas para no volver a cometer esa gafa. Pero, viste, yo pensé que eso había durado, pero fui a ver a María Luz Regás, mi madre artística, la que manejaba el Regina, la que con Motura trajeron a Olvi, quien tenía a Virginia Woolf, que fue la revolución del teatro moderno, lo primero de Anuil, Motura le trajo a Tita Merelo Filomena Marturano. Bueno, y en el Regina, ¿qué te puedo decir? Desde el primer concierto de Mercedes Sosa en teatro, Piazzolla en el teatro, Sábato Falú y los Huancahuá en el escenario haciendo el romance de la muerte de Lavalle, Leda Valladares, que era una genia, que en su momento eran Leda y María, Marilena Walsh, que recorrían el mundo, que es la que rescató y hizo toda una averiguación de la música precolombina argentina. Y bueno, ahí descubrí, bueno, ella descubrió que los tehuelches no hacían música con el látigo, lo hacían zumbar y hacían eso, yo qué sé. El primer concierto de Víctor Manuel. Bueno, todo pasaba por el Regina, así que tuve una escuela superlativa, ¿no? El primer concierto de Marilena Walsh, Juguemos en el Mundo. Marilena Walsh siempre decía que yo había sido su debut y su despedida, porque estaba en su debut y su despedida fue en el Bauen, que la llevé yo, en el año 78, y entonces decía, y después nunca más cantó en vivo, que yo era su debut y su despedida. Bueno, y Mercedes y demás. Bueno, y cuando el Bambalina vino Chico Huarque directamente, era tan pésimo lo que habían armado, y con Chico Huarque en pedo los dos en la platea dijimos, esto va a ser un fracaso, y fue un fracaso, la ópera o Malandra. Bueno, y cuando, después de la catástrofe, un día fui a ver a María Luz Regás y le pedí, yo qué sé, como si fuera ahora, 2,000 pesos para ir a ver una obra de teatro y tener, porque no tenía ni para comer, ojo. Entonces me dijo, mirá, yo no tengo 2,000 pesos, pero si veniste de un cheque. Digo, ¿cómo me va a dar un cheque? Fui y me dio un cheque por 200,000 pesos. Digo, no, María Luz, 2,000 pesos, porque era viste, le habían sacado 3 ceros al billete. Digo, no. Bueno, entonces, obviamente, yo había tenido que dejar mi departamento, había alquilado uno, tenía, por ejemplo, los muebles en el patio y las plantas en el living. Y bueno, entonces a partir de eso lo fui a ver a Piazzolla. Le digo, Astor, María Luz está sin, porque estaba sin programación en Regina, porque era Guerra de las Malvinas. Digo, deberíamos hacer algo para ayudarla a María Luz Regás. Me dice, pero la Guerra de las Malvinas. Digo, bueno, maestro, pero en Londres la gente prefería ir al teatro en pleno bombardeo en lugar de ir a esconderse en las cuevas. Dice, ah, tenés razón, pongamos un cantante. Con un cantante, sí. Y de ahí salió Piazzolla Goyeneche, que fue un éxito atronador. Y después de eso armé en el Regina, que ya lo supáis, yo lo había tenido en la capilla, porque aparte tuve un lugar que se llamaba La Capilla antes del Bambalina. No, después, perdón, La Capilla viene después de el Regina. Bueno, y ahí hicimos en inglés con Soriano y los Supay, y bueno, y de ahí, bueno, empezó a después abrir La Capilla con Braseli, un periodista excepcional y persona. Era una vieja capilla maronita abandonada en Suipacha y Córdoba. Y bueno, ahí fue el debut, la despedida de Atahualpa, que fue la última vez que cantó en vivo. Y era muy divertido porque ahí estuvo Eladia, el Mono Villegas, que era un pianista y un personaje increíble. Y ahí apareció Facundo. Era ya fines del 83 y volvió la democracia y después, bueno, con Facundo después de ahí pasó al Regina, obviamente en enero, y de ahí, bueno, de ahí a Obras, Luna Par, etcétera, sí, etcétera, etcétera, hasta que apareció Julio Boca diciendo que quería que lo representara. Digo, mira, Julio, yo de danza mucho no entiendo. Entendía bastante porque yo había hecho en el Bambalina danza abierta, la primera danza abierta, como teatro abierto. Y me dijo, le digo, lo que yo entiendo es de artista popular. Y me dijo, yo lo que quiero es ser popular. Digo, bueno, probemos 3 meses. Me dijo, no, probemos 3 años. Y bueno, desde él tenía 18 años hasta que se retiró, trabajamos juntos. O sea, no me preguntes cómo. Dimos la vuelta al mundo,
sí, varias veces.
400 veces, llevamos el ballet a la calle, al Luna Park. Él armó el ballet argentino, porque, y eso nos impidió ser millonarios. Porque, ¿qué pasa? Si iba Julio solo, le pagaban 20 o 30 mil dólares. Pero si llevaba a una partner argentina a los teatros del mundo, él le tenía que pagar a la partner y el viaje. Y cuando armamos el ballet argentino, que además fue porque el Colón, 2 veces le armamos la gira y a último momento hicieron quilombo, no sé qué quilombo apareció. Le digo, Julio, el tercer año, si suspendemos, no nos van a llamar nunca más en ningún lado. Y ahí armamos el ballet argentino, que obviamente, aparte, había que pagar a los bailarines, el viático y demás, pero bueno, no estamos arrepentidos de haber hecho eso bajo ningún punto de vista. Y ahora Julio cumplió un sueño. Vos sabés que íbamos a hacer una función arriba del rompehielos, el que se rompió,
el Irizar.
¿Cómo?
El Irizar.
Claro. Íbamos a ir a la Antártida con el rompehielos y íbamos a hacer en un galpón que tienen preparado y demás una función de Julio Boca y íbamos a invitar a todas las bases que hay en la Antártida de distintos países. Pero ahí se rompió. Y hace 20 días cumplió su sueño y se fue en un crucero a la Antártida.
Estamos conversando con Lino Patalano.
Y había una foto con, sí, un frío de cagarse y él y un amigo tirándose en el mar ahí. Bueno, él, ojo, Él salía de bailar en Luna Park, llegaba, yo tengo Quinta Moreno, llegaba a la Quinta y en pleno invierno se tiraba en la pileta helada. ¿Pero por qué? Porque eso le relajaba los músculos.
Estamos conversando con Lino Patalano. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Sense Fine, en la voz de Ornella Valori.
Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.
Escuchábamos a Ornella Vanoni cantando Sense Fine, tema que eligió Lino Patalano para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Y Ornella Vanoni fue, yo trabajaba en la editorial de música de Jacques Paul, sí. Y vino Ornella Vanoni al Coliseo a hacer Rugantino con Nino Manfredi, un gran actor y demás, con una producción impresionante. Y ella fue la primera artista que yo fui a recibir a Ezeiza. Y el tema era, a mí me encantaba, era ese el tema leitmotiv que a mí me motivó la primera vez. Y bueno, después no, después vino muchas veces más, hasta que la prohibieron los militares, porque dijo que Argentina era un infierno. Pero no es que Argentina era un infierno porque estaban rompiendo la 9 de julio, abriendo para el lado de Constitución, y ella tenía que ir a Canal 13, a donde está ahora Canal 13, y no llegaba más. Entonces, Macu, esto es un infierno. Bueno, la acusaron de decir que Argentina era un infierno, la prohibieron no sé cuánto tiempo porque no pudo venir los militares.
Antes contabas lo del Teatro Bambalinas, pero eso te tuvo 2 meses como paralizado, donde no podías hacer nada.
No.
¿De dónde, de qué agarraste fuerzas para salir y volver a inventarte con todo lo que contaste después?
No, la fuerza fue que la fui a ver a María Luz por 2,000 pesos y me dio 200,000 pesos. Entonces yo, como tenía que... era mi madre, estábamos enojados, ¿eh? Viste como la madre con el hijo. Entonces yo... en agradecimiento, armé lo de Piazzolla Goyeneche justo el 2 de abril del 82. Y entonces, a partir de ahí, viste, con ella al lado, era como volver a la casa de los viejos, el regreso del hijo pródigo, y de ahí empecé a ayudarla en la programación y esto y demás, hice un montón de cosas, y bueno, y después todo eso. Después hice un espectáculo que va de ahí, que tenía el liceo, que se llamaba, esto fue en enero del... enero del 73, que se llamaba Botas y Votos. Los tres comandantes en jefe eran tres travestis que tenían el culo y las tetas de, con globos inflados y se iban pinchando las tetas y los cosos. Yo qué sé, por ejemplo, la Constitución argentina, la paraguaya y la boliviana, se drogaban las tres juntas y se ponían en joda. De joda, hasta que finalmente terminaba el espectáculo con un helicóptero, el ruido de un helicóptero que llegaba y bajaba una especie de clown con una urna para votar. Bueno, anduvo mal, por suerte. Terminamos un domingo y el lunes fueron a clausurar el teatro y a llevarnos a todos presos los militares, aunque ya se avecinaban las elecciones, ¿no?
¿Cómo fue hacer? ¿Cómo fue programar y pensar un espacio de teatro y de espectáculos en una época como la militar, donde tanta gente se... tantos actores se fueron al exilio y se podía hacer tan poco? ¿Cómo en esa época, cómo pensaste en esa época para
no, seguir? No, esa época venía de los 60, o sea, esto, yo abrí El Gallo Cojo y La Gallina Embarazada en el 70, uh-huh, y El Pollito Erótico en el 72, y quedó sin abrir La Bataraza Bataclana. Pero ¿qué pasa? En esa época se podía. En esa época iba Manrique, por ejemplo, a Nacha, y Nacha le cantaba De qué se ríe, señor ministro, y no la metían presa ni la mataban. Uh-huh. Después no, después fue muy grave, a punto tal que Marilina Rosa, habíamos preparado, se tuvo que escapar por el techo del Gallo Cojo porque vinieron a matarla. Y ahí empezó la debacle. Y ya no había espectáculos, porque los Café Concert lo que eran, era un adelanto de, eran artistas que empezaban a darse a conocer, bueno, uno más famoso que el otro, yo qué sé, Le Luthier, Susana Rinaldi, Nacha, Ida Gasalla, y cientos, ¿viste? Y ahí ya no había programación. Y ahí es cuando cerré los Café Concert.
Ahora, ¿cómo haces? ¿Cómo trabajás a la hora de pensar los diferentes espectáculos que vas programando? Porque has pasado pasás desde el teatro al musical, del musical al stand-up.
No los pienso. Siempre hice lo que se me cantó y lo que me gustó, y así, bueno, a veces tuve que dar hasta la última gota de sangre, pero por lo general el promedio es bueno. Viste, yo qué sé, por ejemplo, ahora, Le Luthier volvió a España después de la pandemia, que fue maravilloso, terminan ahora el 24 en Palma de Mallorca. ¿Qué pasó? Le Luthier tenía para estrenar el espectáculo nuevo en mayo del, no sé, 2000, ya 2001, Más Tropiezo de Más Tropiero, que finalmente se va a estrenar en enero del 23. Uh-huh. Mi Abuela la Loca, con Norma Leandro, que se iba a estrenar en coproducción con Compel en el Metropolitan, ya estaba todo terminado para estrenar, y no se pudo estrenar. Ahora Norma retomó los ensayos que hablamos. Norma ahí dice, mirá, yo No sé si lo voy a poder hacer. Bueno, hoy acabo de ver el ensayo, por eso llegué tarde. Increíble, maravilloso. Bueno, después, en el Maipo, Can for Maguay, mi socia no pudo estrenar, no pudimos reestrenar El Perro, El Triste Incidente del Perro a Medianoche. Tuve que suspender la gira de Darín, que tenía todo agotado, que ahora arrancan con Andrea Pietra, Escenas de la Vida Conyugal en España, a fin de marzo. Pero bueno, es grave, pero ¿qué quieres que te diga?
Hay una frase tuya que decís que el teatro es ilusión, y si no tenés ilusión, dedicate a otra cosa.
Tal cual.
¿Qué es eso que te genera ilusión a vos?
No, a mí me genera ilusión, por ejemplo, yo una de las cosas en la pandemia que más sufrí es no poder hacer la fiesta de Navidad con toda mi familia y Pascua, no poder hacer fiestas cuando se estrena los estrenos, no agasajar a la gente. Eso es lo que más me desespera. Y la ilusión ahora, yo creo que voy a necesitar, para recobrarme yo, ¿viste?, que debute Norma, que vaya Darín a España, voy a llevar a Dayú a España, que es para mí, que obviamente no lo conoce nadie, pero es jugar una apuesta, según Helio, que trabaja conmigo desde el año 70, porque estrenamos Juanito Viaje a la Aventura, la primera producción que hice con él, en el año 68-69. Me dice, Lino, vas a cumplir 76 años. ¿Para qué haces, te jugás a eso? Y digo, que si yo no juego a eso, directamente me muero. ¿Viste? La vida está hecha para eso, para jugar. Para mí es un juego lo que hago, ¿eh? Viste, como decía Facundo, el que trabaja en lo que ama no es trabajo.
Estamos conversando con Lino Patalano. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan.
Vamos la radio.
Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! ¡Gira! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca.
Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte, para pensar desde una óptica diferente.
Seguimos en Voces y Memorias conversando con Lino Patalano. Antes hablabas de las celebraciones, de lo que te gusta festejar con tus amigos y con tu gente querida. en algún momento hiciste un cumpleaños tuyo y lo llevaste a todos a Italia y para que fueran a conocer el pueblo donde vos habías nacido. ¿Qué te pasó la primera vez que volviste al pueblo donde habías nacido?
Bueno, yo la primera vez que volví en el 75, uh-huh, con mi papá y mi mamá. Mi papá estaba muy enfermo y yo dije, si no lo llevo, era pleno Rodrigazo, no era fácil. Uh-huh. Esto es gracias a Persiavale, o sea, que pude hacerlo. Persiavale llenaba el Gallo Cojo todas las funciones, maravilloso, y bueno, y nada, y pude hacer esto que en definitiva era un ir con mi mamá y mi papá donde nací, fue maravilloso, y más sabiendo que a mi viejo le quedaba muy poco tiempo de vida, ¿no? Y fue muy emocionante y recordaba muchas cosas. Por ejemplo, mi tía vivía en una casa, mi tía preferida, yo era su preferido, mi madrina, tenía una casa espectacular arriba del cerro, y bajabas unas escaleras, y bajé las escaleras como si hubiera sido todos los días, y fui a la casa de mi abuela, donde estaba, viste, era como que lo conocía el lugar, que vivía ahí.
Eso que te había sido chiquito, porque a los cinco años.
Y bueno, y después, bueno, a los 70, no, a los 70 fue maravilloso porque volví con prácticamente toda mi familia, más amigos. Yo que sé, vino Julio Boca, La Casano, Marilina Ross, Sandra, algunos españoles y demás, y fue, viste, escuchar. Eladia ya había cambiado de estado, escuchar en la playa de Gaeta, con antorchas y fuegos artificiales, honrar la vida, cantado a capela por Sandra y Marilina, fue, no sé, maravilloso, y todo el paseo y demás. Y eso es lo único que te queda, Hernán.
Recién hablabas de este, cuando llegaste a Buenos Aires, que tenía 5 años. ¿Al principio te fue difícil adaptarte? Porque en algún momento en primer inferior se te reían por el acento que traías, obviamente el acento italiano que traías.
No era el acento. En primero superior. Yo iba a colegio de monjas en Italia, que enseñaban francés y algo de latín porque recreaban la misa, las procesiones y demás. Cuando me tocó empezar a... que te hacen pasar al frente a leer, traducía. Entonces se me cagaban todo de risa. Y ahí borré todos los idiomas, nunca más, hasta que volví a lo de Jacques Paul, que empecé a lo de Jacques Paul, que era el representante del grupo Música Ligera, de la Ricordi. Y ahí fui a la Dante Alighieri 3 meses para recuperar el italiano.
Ahora, a los 10 años agarrabas y armabas obras de teatro con arpillera, le ponías a las latas de aceite, le ponías velas para recrear las obras de teatro.
¿Dónde sacaste todo eso?
Digo, ¿con qué soñaba ese chico de 10 años que estaba haciendo todo eso, que estaba proyectando lo que iba a venir después, ¿no? Porque después
soñaba con hacer eso, y un teatro o sea, primero nos cagábamos a gomerazos y a Lanús Oeste vivía en esa época. Sí. Y después, entre gomerazo, piedrazo y pelea, hacíamos la fogata de San Pedro y San Pablo. Yo qué sé, una vez teníamos un poste que arrastramos no sé cuántas cuadras y lo pusimos en una zanja para que no lo robaran los del barrio de al lado. Y nada, y después la obra de teatro, esa que hace un año o dos, un amigo mío que de esa época, que vivía en Misiones, me llama y dice: todavía tengo la camisa roja, porque la madre le había regalado una camisa roja y yo le puse, ¿cómo es que se llama?
Anilina.
Si fuera pintura.
Anilina.
Anilina roja, cuando se peleaba con el padre, porque él se acostaba, mira, con la madre, no con la madre, con la mujer del padre. Como el padre se fue a las cruzadas, él se acostó con la mujer del padre, entonces casi me mata.
Una tragedia griega.
Sí, yo leía el Tony, D'Artagnan, venían todas esas cosas. Y después no, y después por suerte me mudé a Villa Ballester, porque ahí estábamos armando un circo, ahí hubiéramos muerto todos en el circo, porque era un circo con trapecios y no sé qué, todo rudimentario, imagínate, un chico, todos éramos chicos.
¿Pero con qué soñabas ser en ese momento? Porque todo eso haría pensar una beta actoral o algo que ver con el espectáculo.
Es que no era soñar. Yo lo mío es tener ganas y hacerlo. Uh-huh. O sea, me dicen, ¿y a vos cuál es tu sueño que inconcluso? Digo, mira, lo único que te puedo decir es que me gustaría traer a Barbara Streisand. Pero ya no se va a hacer. Pero es... Uh-huh. Es también una metáfora, ¿no? Porque aunque en su momento con Liza nos hicimos muy, muy amigos, ahora fue el cumpleaños hace unos días.
Ahora, a los 13 ahora, años...
¿Cómo?
Sí. No sé si decime.
Pero no está, como se dice en italiano, rangiuncibile. No sé, yo la vi aparecer, o sea... Desapareció porque, bueno, vos sabés que ella fue una chica muy carenciada. Uh-huh. La madre la drogaba a los 7 años cuando se quedaba sin voz, Judy Garland, para que saliera ella a cantar con... Y hiciera la voz que no le quedaba a ella, a Judy. Uh-huh. Y nada, una persona excepcional.
A los 13 años ibas camino al secundario... a rendir el examen de ingreso, pasaste por una carpintería y decidiste dejar el examen e irte a trabajar en una carpintería. ¿Qué claro. pasó cuando volviste a casa y se enteró tu madre?
No. Decía, se necesita aprendiz de carpintero, me fui de aprendiz de carpintero. Al mes no le dije nada a mi vieja. ¿Cómo te fue en el examen? Bien, no sé. Al mes le llevo el sueldo, me cagaron a chancletazo y ahí tuve que hacer la escuela, el comercial nocturno, que es una escuela técnica, que me recibí de secretario comercial. Y me dijo, bueno, muy bien, pero tenés que estudiar. Pero ya no podía entrar en ningún colegio porque ya, viste, habían sido los exámenes de ingreso y demás, entonces me anoté en la escuela técnica, y de paso podía trabajar, y a los 15, en la carpintería me quedé muy impresionado, porque uno de los que trabajaba con la garlopa se arrancó un pedazo de mano y demás, y con la sierra otro se había cortado, entonces dije, no, a mí... Y ahí entré por medio de mi tío a trabajar con Jacón Paul, que fue, te digo, maravilloso, porque a la mañana la hermana de Jacón Paul era importadora de revistas Cuatro Ruote, Arts, de todas las revistas maravillosas europeas, y yo las repartía, y a la tarde estaba de cadete en la editorial de música, pero la editorial de música, aparte de ser editorial de música, era la representación de los autores franceses e italianos. Uh-huh. Entonces se abría la puerta y aparecía Vittorio Gassman, ¿viste? Bueno, Maísa, por ejemplo, Maísa Matarazzo, que es No pedí el tema, un tema de Maísa, mirá vos qué más. Bueno, nada, ¿qué quieres que te cuente?
Vamos a escuchar el segundo tema que eligió Nino Patalano para esta noche de Voces y Memorias, justamente hablando de música y hablando de algo que comentó hace un poquitito, honrar la vida en la voz de Eladio Blázquez.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas, es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida.
Escuchábamos a Eladio Blázquez cantando su tema, justamente honrar la vida, que eligió Nino Patalano para esta noche de Voces y Memorias. Preguntaste por qué este tema, ya algo contaste de lo que fue tu cumpleaños número 70, pero aparte has montado tantos espectáculos con Eladio y sobre Eladio en el Maipo que puedo imaginar.
No, con Eladio éramos de la familia, venía los fines de semana, venían a la quinta a jugar al truco hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Era una mujer estupenda. Una amiga incondicional. También nos hemos ido en camioneta a Uruguay. Un ser único. A mí me tocaron todos seres únicos, ¿eh? Aunque dos o tres únicos hasta me clavaron un cuchillo, pero no importa, eso lo dejamos para otra charla.
¿Pudiste hacerle a tu mamá la casa electrónica?
¿Cómo?
¿Pudiste hacerle a tu mamá la casa eléctrica?
No, pero... bueno, yo le decía a mi mamá que le iba a hacer una casa eléctrica que apretaba un botón y se lavaban, caía agua y se lavaba toda la casa, apretaba otro botón y se secaba y demás. Cuando reinauguré en el Maipo en el 94, mi mamá fue al baño y yo había puesto las canillas que eran, viste, que ponías las manos abajo y andabas. Dice, pero le dice a mi hermana, mi mamá, pero puede ser que este loco haya inventado de verdad las canillas que sale agua solo sin hacer nada. Eso.
Mamá te retó cuando te fuiste a trabajar en la carpintería, como contaste antes. ¿Qué sintió cuando te vio? ¿Qué te decía cuando te vio triunfar en el mundo del espectáculo?
No, bueno, triunfar y no triunfar. Porque
triunfar y fracasar, ¿no? Porque...
claro. Ella, por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar, nosotros debutamos en La Gallina Embarazada con Eda Díaz, que era un éxito atronador con los Campanelli. Y después ella se fue a Mar del Plata con los Campanelli a hacer una película y a trabajar. Y ahí nosotros casi quebramos porque no habíamos recuperado la inversión. La Gallina estaba en libertad entre Santa Fe y Charcas. Y un día aparece mi mamá con un trajecito y me dice, toma, ¿qué, mamá? No, con papá decidimos hipotecar la casa para que pagues lo que debes. ¿Y eso cómo lo pagas?
Y otra, vez también te dio las monedas de oro que había dejado tu papá para ayudarte.
Sí,
¿no?
Eso ya fue después de la catástrofe. Pero nada, y bueno, pero yo también, por suerte, los pude llevar a Europa. Después llevé a mis hermanas, con los maridos. Realmente, viste, tengo una familia espectacular, o sea, única. Vos imaginate que en Navidad me caían las lágrimas porque donde éramos siempre 40, 50, éramos 12. Entonces le digo a mi hermana, nace el niño Jesús y es esta, porque 13 en una mesa. Dice, no, pero está la Virgen María, San José, los pastores, las ovejas, así que no somos 13, somos un montón.
¿Qué sentiste el día que fuiste al teatro San Martín y viste El Rinoceronte de Ionesco?
Me volví loco, no podía creer. No podía creer eso. Y después, cuando se estrena Rey León, veo que por la platea entran unos rinocerontes y Motura, te estoy hablando, año 65, 66, así entra por la platea dos rinocerontes como los que usa Disney en Rey León. Una cosa increíble. Y bueno, y después el lugar. No existía en el mundo un lugar. Y a punto tal que, como yo también seguía haciendo cosas de carpintero, las mesas que tenía el San Martín en los halls era con madera y espejo arriba. Uh-huh. Y bueno, obviamente todavía están las mesas con los espejos arriba que hice yo. Y se las regalé a mi mamá, ahora las tiene una de mis sobrinas, no sé.
¿Qué sentís cuando ves que se estrena esos proyectos que tenés en la cabeza? Porque has tenido muchísimos proyectos, pero a la hora de, ok, se estrena el show, ¿qué te pasa a vos por adentro?
No, me pasa una felicidad infinita por haberlo hecho, independientemente de cómo funcione. O sea, para mí, un espectáculo que funciona mal de público y a mí me pone contento, para mí es un éxito. Y punto, no tengo término medio. Yo qué sé, cuando con Marán reacondicionamos el centro de arte, yo qué necesidad tenía, viste, pero me encantaba. Gastamos una fortuna. O sea, el dueño, un señor excepcional, Repum, ahora te digo, lo está manejando su hijo, que lo está haciendo muy bien. Viste, Repum puso todo el dinero para refaccionar. Después, obviamente, de la recaudación, yo no retiraba utilidades porque lo gastábamos todo en poner en condiciones el teatro. Pero fue maravilloso.
¿En dónde te sentís más cómodo? ¿Como productor, como representante o como empresario teatral?
¿Cómo?
¿En qué lugar te sentís más cómodo? ¿Como productor, como representante de artistas o como empresario teatral?
Como productor.
¿Por qué?
Porque el productor es el que genera los proyectos, los lleva adelante. El empresario es el que maneja más que nada la parte comercial. ¿Viste? Y el representante de artista, yo de Facundo Cabral no fui representante, fui socio. Y de Julio Boca tampoco fui representante, fui socio. ¿Me explico? No es que yo era el representante. Uh-huh. Y con el Lutier no soy representante, sí. Soy socio.
Claro. ¿Y por qué decidiste esa modalidad?
¿Cómo?
¿Por qué decidiste esa modalidad de asociarte y no representarlo?
Y porque representar es, viste, cobrar un porcentaje y vendérselo a alguien. Yo soy productor, viste.
¿Tiene que ver algo el jugarse con el riesgo en eso?
También sí, me encanta estar en la cuerda floja, obviamente. Yo soy una persona que me encantan, ahora ya no puedo, pero me encantan los excesos, amo los excesos. No es una copa de Fernet, son 20 copas de Fernet. Y bueno, y ahí para arriba y para abajo, no te voy a...
Te tocó vivir toda una época de la calle Corrientes, de Corrientes y Esmeralda, que era del gran esplendor de todos los teatros, del movimiento en Lavalle, el de los cines. ¿Cómo lo ves hoy, que seguís viviendo el Maipo ahí?
Mira,
con el todo Maipo, lo que ha cambiado esa zona. No,
cuando yo fui al Maipo, por ejemplo, esa antes que yo fuera, la calle Esmeralda tenía una confitería que creo que se llamaba Cabildo, estaba la Richmond, estaba la pizzería, estaba, o sea, era de fiesta. Cuando yo fui, ya la Valle, o sea, ya Esmeralda estaba muerto, no había nada. Por eso pinté el teatro de celeste y dorado como el Kirov de San Petersburgo, previo a hablar con, no me acuerdo cómo se llama, el de patrimonio de la ciudad, que supervisaba muy bien y que dijo sí, 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 porque eso le va a dar una impronta, porque el Maipo, hasta que yo llegué, tenía un cartel de neón enorme, espantoso, y el frente no se veía. Y bueno, y ahora te digo, la Valle era un millón de personas y nadie robaba y no pasaba. Y bueno, pero ahora últimamente, gracias a lo que hicieron en Corrientes, de esa senda peatonal, que los ómnibus y demás, si vas de vuelta, la calle Corrientes es como que después alrededor es todo Sodoma y Gomorra, o sea, pero la calle Corrientes, los días de función es una fiesta. Los locales, viste, las pizzerías y demás, las ayornaron. Nada, es muy lindo ver el resurgimiento con la esperanza de que resurja lo otro.
Lino Paterano, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memoria. Fue realmente un placer.
¿De dónde sacaste toda esa información?
¿Tú me la contaste? Estuvimos estudiando un poco. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
¿Sabías que con la app Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La App Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.